Bueno, pues vamos a empezar con Baleares, que superó ayer los 10.000 contagios acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia. En las últimas horas, en concreto, hablamos de 329 positivos. Y todo está ya en marcha para que desde mañana, a las 10 de la noche, cuatro barrios de Palma de Mallorca comiencen el aislamiento anunciado por la Consellería de Salud. ¿De qué zonas hablo? Pues Son Gotlet, Can Caps, La Soledad Norte y una parte de Son Canals. Y todos ellos concentran al 5% de la población de la ciudad. Los residentes van a poder ir al trabajo, van a poder ir al colegio y a los negocios, pero tendrán que cerrar, por ejemplo, estos últimos a las 10 de la noche. Durante 15 días se van a prohibir las reuniones de más de 5 personas, de 5. Los aforos se reducen al 50% y se cierran parques y gimnasios. La policía va a vigilar que se cumplan las medidas de confinamiento. En concreto, uno de ellos, Son Gotlet, arroja a más de 10.000 personas, unas 2.200 viviendas, que deberían respetar las restricciones. Quien nos escucha ahora, Ginés, tiene 85 años, lleva más de 50 residiendo en él, en Son Gotlet. Ginés asiste a la novedad normativa, como otra preocupación vecinal más. Ha estado cerca, además, de la muerte en tres ocasiones, pero ha conseguido seguir aquí. Y eso lo tiene claro. Debe seguir luchando por la mejora del entorno, pese a que es grupo de riesgo, Antonio.
Sí, y Ginés es testigo directo de cómo ha evolucionado, de cómo ha cambiado en estos años el barrio de Son Gotlet, en Palma. Bueno, ahora mismo, como en otros lugares de España, la mejora pasa por controlar el movimiento de los ciudadanos. De ahí esas medidas que contabas para que los brotes no sigan expandiéndose. Así que este representante de la Asociación de Vecinos Orson Welles de Son Gotlet pide, reclama mejor comportamiento para todos los vecinos del barrio, en un ambiente en el que ya es difícil salir a la calle por la tarde por la inseguridad incontrolada, porque ya digo, es un barrio humilde. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se va a conseguir el cumplimiento de las normas anticoronavirus, John?
Pues mira, vamos a preguntárselo a nuestro protagonista, que está al pie del cañón, Ginés Quiñonero, que como decía yo, estamos hablando de alguien que sabe lo que es tener la vida complicada, porque en 85 años seguro que no había visto algo igual, ¿verdad?
Pues lo estamos viendo desde hace bastantes años. Desde la gran invasión africana, los nigerianos, ha cambiado todo en nuestro barrio, porque se ha dado preferencia total y absoluta a todos ellos y se nos ha privado de lo que más queríamos, y era de la paz y tranquilidad que teníamos.
Claro. Bueno, ahora mismo, ¿cómo ven en el barrio, Ginés, estas medidas que han anunciado desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Baleares que les afectan a su barrio directamente?
Pues a buenas horas, mangas verdes. Es decir, se nos ha tenido totalmente abandonado desde hace muchos años y a propósito, se ha suprimido la policía local desde esos mismos años y entonces pues el caos ha existido desde entonces en nuestro barrio. Y por las tardes las familias no salen de sus casas porque esto es un pandemonium que el ayuntamiento nunca ha querido controlar.
Ginés, usted cuando ha salido a la calle estos últimos días ha visto que se cumplían las medidas, ¿sí?, que nos vienen recomendando, el uso de mascarilla, distancia social. ¿Se está cumpliendo en el barrio o esta medida que ahora han aprobado en Sanidad es consecuencia precisamente de que no se han estado cumpliendo esas recomendaciones y en algunos casos esas obligaciones?
Me parece que se nos ha caído la conexión. Vamos a intentar recuperar ahora. Estábamos charlando con Ginés Quiñonero, que como decíamos es uno de los fundamentales vecinos de esa zona.
Sí, él estaba reflejando más la problemática del barrio desde hace años, más que este momento puntual, concreto, al que se enfrenta.
Ha dicho algo que genera tensiones, que estamos hablando de que hay ciertos colectivos que llegaron al barrio de fuera y que evidentemente pues no es fácil que se pongan mascarillas y respeten distancias ni normativas. Que yo creo que iba por ahí los tiros, que le decía mi compañero Antonio. Ginés, ¿usted cree que no se han cumplido las normas bien y por eso estamos como estamos?
Pues por supuesto. Es decir, ser representante del pueblo es aplicar la legislación vigente en todos ellos y que se respeten los derechos de todos. Se respeten los derechos de todos. Y aquí no se hace desde hace muchísimos años. Se permite todo, dando preferencia a la inmigración violenta que tuvimos a partir del 2000. Y luego, pues, esto intoxica al resto de la población, que dicen, bueno, pues, si tal, pues yo también, y así. Y la gente está muy preocupada porque el ambiente es explosivo. El lunes pasado, a las 10 de la noche, delante de Tomás Rullán 74, que es donde yo vivo, pues hubo una pelea impresionante entre africanos. Y habría como 150 a cerca de 200 pegándose porrazos. ¿Vino la policía? ¡No! Es el gueto de Sogolleu. Claro, no importamos a los políticos en el poder.
Por eso le llamábamos nosotros a usted, a la gente de Sogolleu, porque evidentemente hay cosas que hay que contar, aunque suenen incómodas, aunque suenen o nos chirríen en este buenismo en el que estamos inmersos, y que hay que contar con gente como la Asociación de Vecinos Orson Welles de Sogolleu en Baleares, donde este hombre de 85 años, Ginés, sigue al pie del cañón, y al que agradecemos que haya estado con nosotros en estos minutos en Herrera en Cope. Un abrazo, Ginés.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que, como se suele decir, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh?
Pues es uno de los cuatro barrios, sí, de Palma que van a quedar confinados. Es un barrio complicado este de Sogolleu, sí, quizá uno de los, en todos los rankings de peligrosidad, de delincuencia, aparece siempre en los primeros puestos como uno de los barrios más peligrosos de toda España.
Y ahora ponle tú puertas al campo allí. Bueno, en fin, vamos a cambiar de pueblo. Fíjate, que un pueblo se llame Herrera, para nosotros ya es bastante estimulante, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Hombre, ya es una puerta a la que hay que llamar seguro.
¿Ah? Más cuando no hace ni 24 horas que el nuestro, Herrera Carlos, ha anunciado que se queda 5 años más haciendo radio en COPE. Bueno, hoy ha sido titular, por cierto, en algunos medios de comunicación escritos. Y si además de esta curiosidad se da la circunstancia de que este pueblo, Herrera, situado en la Sierra Sur de Sevilla, es uno de los, ojo, pioneros en poner contenedores para reciclar mascarillas y guantes del coronavirus, pues las razones para saludar hasta ahora a su alcalde se nos acumulan. José Muriel Jiménez, alcalde de Herrera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Buenas tardes, bueno, alcalde.
Que ya sé que usted se encontró con Herrera Carlos y charlaron sobre esta casualidad del nombre de su pueblo, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos encontramos en una reunión y lo comentamos, pero tampoco fue muy largo, fue corto, y yo encantado de que algún día pues podáis grabar el programa aquí, os invitamos, porque será una cosa bonita, y la curiosidad de que, bueno, de que se llame Herrera y que, bueno, que el programa Herrera en COPE pues también se llame así, ¿no? Yo creo que es muy muy interesante. Muy...
Sería fantástico. Exacto. Hacer el programa de Herrera en Herrera.
Claro, sería el rizar el rizo. Hablando de rizar el rizo, ustedes lo han hecho, ¿eh? Porque a todos los contenedores que hay, evidentemente, pues había una duda y ustedes le han puesto solución y son pioneros a nivel de toda España, y no sé si en Europa habrá pasado, que es lo de poner contenedores para las mascarillas y para todas esas cosas que utilizamos en estos tiempos de confinamiento y de coronavirus, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se puso en contacto con nosotros un trabajador del ayuntamiento de Ilena, concretamente Eusebio Joya, y su alcalde, José Manuel Ruiz, y nos planteaban que, bueno, que sobre todo Eusebio, que pertenece a la ONG Opción Planetaria, y me dijo, oye Jorge, estamos sacando un proyecto que lo vemos muy interesante y queremos contar con Herrera, porque creemos que Herrera, en fin, en la Sierra Sur, pues es un foco de atención y también para, digamos, divulgar algo que es tan necesario como reciclar, digamos, los residuos del COVID, ¿no?, que son las mascarillas y los guantes. Y bueno, y tenemos un nombre muy muy bonito, que es Contagia Responsabilidad, y lo vimos muy interesante por muchas cuestiones. Y entonces, pues, me cité con el presidente de la ONG y lo vimos, lo planteamos y lo hemos puesto en marcha porque nos parece muy importante y necesario ambas cosas.
Claro, es que encima, Carlos, estamos viviendo un tiempo en el cual se está acumulando, por ejemplo, el tema de las mascarillas. ¿Cuántos millones se han utilizado en España desde que empezó todo esto?
Pues es que las cifras son espectaculares, porque en España, solamente en el primer mes de la pandemia, en el mes de marzo, en España se utilizaron 550 millones de mascarillas. Pero claro, la previsión es que solo con la mitad de la población española que gaste una única mascarilla quirúrgica al día, en España se utilizarían 705 millones al mes. Es una barbaridad, alcalde.
Claro, eso es una barbaridad. Y esto lo veamos, es muy necesario, porque al final estas mascarillas, muchas de ellas las encuentras en la calle, otras al final terminan en los mares, en los ríos, en nuestros bosques. En fin, yo creo que es muy, muy necesario que un nuevo residuo de una cosa tan reciente como es el COVID, pues le busquemos una solución. Y veíamos que era un asunto muy interesante para reciclar en el pueblo y también para concienciar y educar, porque nos parecía fundamental. Por eso es muy importante la labor de los medios que hacen en este sentido, y también la que está, y por supuesto la que hacemos nosotros con la ONG para tratar este asunto. Nos parece fundamental ir a educación y concienciar que tenemos que cuidar el medio ambiente, y sobre todo con un nuevo residuo como este, con lo cual nos parecía muy interesante, muy innovador y necesario también, como he dicho.
Bueno, y luego hay que decir una cosa, que dirá la gente, ¿y cuánto cuesta esto? Pues para lo que se soluciona, que es muchísimo, estamos hablando de 255 euros más o menos. ¿Cómo va la cosa?
255 por contenedor durante 3 meses. Ellos se encargan de todo. De reciclar, uh-huh. Se llevan el material, ellos lo llevan a las empresas homologadas para su reciclaje, con lo cual, y además también colaboramos con la ONG, porque nos parecía fundamental. Luego, una vez que retiren estos contenedores, cuando veamos que no sean necesarios, ojalá sea pronto, ¿no? Uh-huh. Pues estos contenedores, que a los 3 meses se lo llevan a otros países del tercer mundo, como es el Senegal, donde esta ONG ya está trabajando. Con lo cual, ayudamos también a estos países a concienciar y a limpiar playas y a reciclar también. Con lo cual, yo creo que es un asunto muy importante. No solo colaboramos con uh-huh. la ONG, que a su vez colabora con otros países del tercer mundo a ayudarlos a reciclar uh-huh. en sus países y ayudar a concienciarlos también en eso, ¿no? Y luego también, pues, en nuestro país, uh-huh. ¿no? Algo tan nuevo, y en Europa y en el mundo, pues, digamos, concienciar, claro. poniendo los contenedores, que ayudamos a los vecinos, pero también a la concienciación y a la educación para que se recicle, ¿no? Que nos parece fundamental.
Pues muchas gracias. Primero, la idea de la Fundación Acción Planetaria, y en segundo lugar, alcaldes como José Muriel Jiménez, alcalde de Herrera.
Jorge Muriel,
alcalde de Herrera, que nos ha dado una gran noticia con esto de poner un contenedor para las mascarillas.
Van en diferentes puntos.
Varios puntos, sí.
Después de la localidad. Muchas gracias a ustedes por...
Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Es que viene por aquí Herrera, jefe. Aquí viene.
Ahora en unos minutos llegamos a las 12:30, antes ya saben que tenemos tiempo para su cope más local, pero a las 12:30, ¿qué es esa historia que me decías esta mañana, John?
Pues muy sencillo, muy rapidito, un delfín, no te digo más, te cuento el resto luego.
Herrera en cope.
Estar informado.
Venga, pon el reloj, 12:30, 11:30 en Canarias. ¿Tienes que ir a algún sitio? No, bueno, pues... sigue con nosotros, porque te puede interesar lo que te voy a contar ahora. Quizá tú o tu pareja seáis uno de los 2.600.000 empleados públicos que hay en nuestro país y que estáis muy atentos a las declaraciones que están haciendo el gobierno sobre si congela o no el sueldo el año que viene. Bueno, pues atentos, porque lo que os vamos a contar os va a interesar. Porque, Antonio, ¿qué sabemos de momento?
Bueno, este colectivo está pendiente de si Sánchez incluye en los presupuestos de 2021 una congelación de su sueldo o aprueba una subida similar a la evolución de los precios, con el que no perderían poder adquisitivo. Atento, que sí, estamos hablando de un colectivo importante en nuestro país, porque hablabas de esos cerca de 2.600.000 funcionarios, en concreto 2.595.000. De ellos, un poco más de la mitad, cerca del 57%, pertenece al sector público de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas aglutinan a cerca del 60% de los funcionarios de este país. El 19% trabaja en el sector público del Estado y el 22% que nos quedaría en el sector público de las entidades locales, de los ayuntamientos.
Bueno, precisamente sobre este asunto le he preguntado hoy Carlos Herrera a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha estado en Herrera en COPE, y no ha descartado incluir en los presupuestos de 2021 la congelación del sueldo de los funcionarios. Es decir, que lo están estudiando.
¿Han sopesado la posibilidad de congelar el sueldo de más de 3 millones de personas?
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
Hay que recordar que el dinero que se destina a pagar la nómina de los funcionarios es una de las mayores partidas de los presupuestos generales del Estado. En las cuentas de 2018, que son las que tenemos vigentes, recuerda, John. Presupuestos de Montoro.
Ayer fue lunes.
Bueno, se han ido prorrogando durante 2 años. Esa partida es de más de 32.000 millones. Detrás de estos datos están, bueno, pues profesores, médicos, policías, personal del ejército, personal que trabaja directamente en la administración, que, como también ha reconocido Nadia Calviño, pues están en primera línea de batalla contra el coronavirus. Hace 4 días que les estábamos aplaudiendo a los médicos y a los policías.
Mira, me alegra hablar de este asunto porque yo fui funcionario. Yo saqué mi plaza en su momento y fui funcionario. Y el San Benito este de que los funcionarios viven de cine, cobran un montón y además trabajan poco, da mucha rabia. Porque yo, gente trabajadora, la he encontrado en la empresa pública y en la empresa privada. Y vagos en la empresa pública y en la empresa privada. Incluso alguno que en la empresa privada se cree que trabaja como funcionario. Pero bueno, veamos qué opinan de esta posible congelación, por lo tanto, de sus sueldos. Y voy a saludar a Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CESIF. Buenas tardes. Antes de nada, ¿se ha creído lo que ha dicho hoy la ministra Calviño o cree que hay algo después?
Bueno, buenas tardes. Lo cierto es que lo que valoramos de entrada de manera muy negativa es el hecho de que el gobierno de manera unilateral, desde luego, lanza esta noticia, lanza este globo sonda que afecta a muchísimos españoles, 2.600.000 personas, como muy bien usted señalaba. Y, hombre, la ministra lo que está diciendo es una verdad a medias. Es cierto que en estos 3 años, gracias a 2 acuerdos que firmamos con el gobierno del Partido Popular, no hemos perdido poder adquisitivo, pero si echamos la vista un poquito atrás, la ministra tendría que haber dicho que en el año 2010 el gobierno socialista del señor Zapatero nos rebajó los salarios entre el 5 y el 10%, o sea que tuvimos una pérdida importantísima de poder adquisitivo, algo que todavía no hemos recuperado. Y como muy, muy, muy bien usted señalaba, aquí estamos hablando de los policías, de los maestros, de los bomberos, de los funcionarios de prisiones, de los carteros, en fin, de todo ese elenco de profesiones que estamos al servicio de los ciudadanos.
Sí, don Miguel, ha hecho referencia a esa fecha, a mayo de 2010, que es el momento en el que desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Rodríguez Zapatero anuncia ese recorte del sueldo de los funcionarios. Ahora mismo, en este escenario, sería muy controvertido por parte del Gobierno realizar ese anuncio, ya digo, a pocos días después de que estuviéramos aplaudiendo desde los balcones a médicos y policías y otros funcionarios también. ¿Temen que, además de esa congelación, pueda haber algo más?
Pues no lo sabemos. Nosotros hoy le hemos pedido por escrito que haya una mesa general de negociación para tratar todos los temas que están vinculados a los presupuestos generales del Estado, no solamente el tema de la subida salarial, sino también, por ejemplo, la oferta pública de empleo. Otro de los mitos que nos envuelven a los empleados públicos es la fijeza en el puesto. Los ciudadanos tienen que saber que de esos 2,5 millones que usted decía que hay de empleados públicos, pues estamos hablando que hay ámbitos con una temporalidad que puede superar el 25 o el 30%. Es decir, en este momento tenemos médicos mal pagados en servicios de urgencias y que a lo mejor llevan interinos 12, 14, 16 años porque no han tenido la opción de poder sacar la plaza. Y desde luego en los últimos años, pese a la pequeña subida que hemos tenido con los acuerdos del Partido Popular, hemos perdido en una horquilla de entre el 13 y el 19% de poder adquisitivo los empleados públicos. Luego nos extrañamos, y pongo entre comillas, nos extrañamos que cuando vamos a buscar enfermeros o médicos no hay en las bolsas de contratación muchísimas veces. ¿Cómo van a ver? Están mal pagados, están en precario, pues tenemos a muchísimos profesionales que están buscando sus salidas laborales fuera de España. Y desde luego lo que sí que nosotros le tenemos que decir a este gobierno es que a lo que no hay derecho es que a los trabajadores y los representantes de los trabajadores nos enteremos de estas circunstancias por los medios de comunicación. Y desde luego tenemos que sentarnos a hablar, y muy mucho, de muchísimas cosas. Usted fíjese los docentes que en estos momentos están pasando lo que están pasando con esta apertura de los colegios y que se levantan con noticias de este tipo. Bueno, ya no le digo nada a los trabajadores, por ejemplo, de Baleares, que ya este año su gobierno les ha recortado un 2% su salario.
Bueno, fíjese, yo para terminar quería decirle, casi es una reflexión que una pregunta, pero me va a entender. Yo arrancaba diciendo que yo trabajé, en su momento fui funcionario y...
No nos deja de sorprender nunca John Uriarte, ¿eh?
Sí, eso no.
Era su faceta desconocida, la faceta funcionario de John Uriarte.
Uno de los motivos por los que me fui es porque veía que trabajando mucho ganaba muchísimo menos que otros que no lo eran, que no eran funcionarios. Y como era joven dije, bueno, me voy a meter en la aventura. Quiero decir que cuidadito con eso de creer que se vive de cine siendo funcionario. Pero precisamente quería hablar yo de usted, a usted de eso. Da la sensación que para defender al funcionariado hay que hablar de los policías, de los maestros, de los médicos, como si el resto de los funcionarios no tuvieran también derechos a determinadas cosas, como que no se les congele el sueldo. ¿No son de alguna manera ustedes como ese pim pam pum que utilizan los gobiernos para decir, va, total, a esto les quitamos y no pasa nada porque como tienen tan mala prensa?
Tiene usted toda la razón en lo que ha dicho y ha puesto encima de la mesa unos problemas que nos llevarían semanas de tratar. En la administración pública hay cientos de categorías distintas trabajando. Evidentemente, los más visuales para los ciudadanos son los que usted ha dicho, los que yo he señalado. Entonces, pero efectivamente, todo el mundo está haciendo un trabajo extraordinario porque el estar de atención al ciudadano detrás de las ventanillas, en fin, gestionando todo lo que ha pasado estos últimos meses con el tema del SEPE, con el tema del ingreso mínimo vital, que hemos visto lo que ha estado ocurriendo y les ha pasado a los empleados públicos. Esos que dice usted que ganan más son precisamente los que no han aprobado ninguna oposición, sino que son los puestos de libre designación, que son los asesores, que son personas que muchas veces su mejor currículum es que llevan no sé cuántos años militando en determinados partidos políticos. Uno de los grandes problemas que hay en estos momentos en la administración pública española es la politización, es decir, el uso partidista que hacen de las distintas administraciones los partidos políticos, y que hay veces que las utilizan como agencias de colocación. Lo hemos visto en las últimas semanas, meses, la cantidad de directores generales que este gobierno ha nombrado sin que sean funcionarios, ¿no? Yo, desde luego, esa es una de las grandes demandas que tenemos, que los empleados públicos estamos al servicio de los ciudadanos, no de los políticos.
Pues Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF, gracias por haber estado con nosotros y suerte. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, voy a hablarte de algo que no tiene nada que ver y que me encanta contaros, porque cuando Carlos Gutiérrez y yo charlábamos sobre este tema con Cristina y con Rosa, decíamos, la historia de Roger y Manoliño es maravillosa. Se conocieron en enero pasado, hace unos 8 meses, y desde entonces han ido estrechando lazos y forjando una curiosa relación, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Pues la verdad es que sí, tan curiosa como que el primero, Roger Suárez, es vecino de Noia. Él es buzo, trabaja en La Navaja, riquísima esa la plancha, por cierto, John. Y el segundo es Manoliño, que es un delfín solitario, John, que nada por las aguas de la Ría de Muros.
¿Te acuerdas de esta sintonía? Era Flipper. ¡Buah! Cuando éramos pequeños que veíamos Flipper. Pero claro, Flipper no es exactamente igual que Manoliño. Desde el principio Manoliño se acercaba al barco con el que trabaja Roger y se rascaba con el casco, merodeaba a su alrededor. Pero esta misma semana la relación entre ambos ha dado un paso más. Concretamente el lunes pasado, cuando el delfín decidió aventurarse y nadar junto a Roger. Escucha el momento.
Ven aquí. Coño, lo mando.
Ahí están los dos conversando. La verdad es que emociona escuchar, y no te digo ya nada, ver cómo el delfín empieza a jugar con las aletas de Roger, cómo se acerca al buzo, cómo se queda quieto para que Roger le pueda acariciar. Vamos, que se dejó querer, se dejó abrazar y se dejó tener una relación que ahora vamos a intentar definir con Roger Suárez, que es... Me encanta cómo se ha definido esta mañana, ¿verdad, Gutiérrez?
Sí, es maravilloso.
¿Cómo era? ¿Buzo, mariscador? Espera, que lo tengo yo por aquí apuntado. Bueno, mientras tanto le voy a saludar a Roger. Roger, tú tienes muy claro que este animal es un animal salvaje y que, por lo tanto, la vuestra no es una relación de estas de cuento y de película, sino de respeto, ¿no?
Hola, buenas. Pues sí, muy bien lo defines, porque... El que está en su hábitat es el, en este caso, Manoliño. Nosotros ahí somos los intrusos, entonces siempre hay que tener un respeto.
Claro, es que es fundamental eso. Mira, decía que cuando te hemos preguntado cómo presentarte, has dicho, pues con mi nombre, un chaval de pueblo orgulloso de su trabajo y del cual disfruta mucho, mariscador y recolector de la Ría de Noia. Me ha encantado, nos ha encantado, ¿verdad, Carlos?, la sencillez de alguien que ha ocupado un montón de momentos y minutos de internet. Porque lo tuyo, no te imaginabas tú que iba a dar la vuelta al mundo tanto, ¿verdad?
No, para nada. Lo que pasa es que ahora con esto de las redes sociales, yo pasaba los vídeos a mis compañeros para que se los enseñaran a los hijos y tal, porque al que más y al que menos ya es un caso que llama la atención, y ver un animal así tan cerca de una persona, pues... Claro. Además, un animal que de buenas a primeras transmite buen rollo, que de ahí puede acarrear sus problemas también, ¿no?
Claro, porque no hay que olvidar, Roger, que es un animal salvaje, ¿no? Que ahora mismo está encantado contigo, se junta en el agua, te deja que le acaricies, pero es un animal salvaje y tiene 2 metros de largo, ¿no?
Claro, claro, vamos a ver, totalmente. Esto es una relación que no vino de un día para otro. Todo lo que se ve en las imágenes ahora, nosotros llevamos muchos meses viéndolo, divisándolo, y al principio, como se oye ahí en el corte que habéis puesto, al principio lo divisábamos desde barco. Nosotros íbamos con temor para a bucear, no sabíamos lo que podía reaccionar, qué venía buscando. Digamos que todo fue un poco la incertidumbre, ir dejando que él se acercara. Nosotros en ningún caso ni fuimos detrás de él, ni le ofrecimos comida. Yo personalmente nunca, no fue, digamos, que una amistad comprada, para nada. Al contrario, todos bajábamos con miedo a ver qué pasa. Y al principio, pues, eso, solo se acercaba al barco. Después, cuando estábamos buceando, pues ya 3 metros, iba restando cada vez más. Y bueno, ya lo máximo ya fue la semana pasada, cuando él ya decidió sentir el roce de pues, en principio, de las aletas. Y luego sí, yo lo relaciono un poco, lo comparo todo un poco con como si fuera un perro, un cachorrillo, porque le acercaba así la mano cuando, después de jugar con las aletas, le extendía así la mano y se quedaba como a 5 centímetros solisqueando la mano. Pero en ningún momento se la echaba ni nada. Antes, cuando se acercaba y tal, esa ilusión, te iba a ver quién era el primero en tocarlo, pero con un miedo...
Claro.
Un miedo que es que yo alucino ahora de ver así las imágenes que hay de vídeos en la playa y tal. Claro. Es un bicho de dos metros, alrededor de 2 metros, que puede pesar 2000 kilos. Eso es como el que tiene un amigo muy bruto y le viene a saludar y le aprieta la mano.
Sí.
No sabemos cómo puede reaccionar.
Vaya saludo.
No, pero...
Hay que decir
una cosa además. Es raro que esté solo porque suelen ir juntos...
Sí,
los delfines
en manada, en grupo,
son muy sociales en manada. Es además muy joven. Los expertos piensan que hay muchas posibilidades de que encuentre otros delfines de su especie y entonces pues deje de vagar en solitario. Pero ¿este qué pasó? ¿Que la nochevieja se le ha hecho larga y se ha quedado solo? ¿O?
La noche lo confunde.
Va a ser el dirio de los delfines este. Bueno,
aquí
oye...
Son las aguas muy turbias, entonces igual anda un poco así todavía.
Despistadillo, ¿no? Oye, lo de llamarme Manolillo, ¿por qué fue en concreto?
Bueno, la verdad que para poner motes y así nombres tampoco nos rompemos mucho la cabeza. Yo le preguntaba, porque al principio yo lo veía desde superficie y siempre que bajaba nunca me lo encontraba. Y yo, me cachis otro día más, a ver cuándo me toca, a ver cuándo le toca conmigo y tal, con esas ganas de verlo. Yo, la verdad que un poco de temor sí, pero digamos que siempre tuve ganas de verlo y de estar con él. Y realmente, pues nada, yo decía el bicho, había una asociación que llama Confi, y los compañeros pues le pusieron Manolillo. Y la verdad que pues me resultó gracioso, resultó un poco más cariñoso y muy gallego, cómo no, Manolillo. Pues entonces...
Lo tenía todo.
Muy gallego. Ahí bueno, hay que decir una cosa además, y vamos a subrayarlo, cuidadito cuando el delfín es un animal que es capaz de cargarse un tiburón. O sea, estamos hablando de un animal con una gran fuerza, con una gran potencia, y la única diferencia con respecto a otros mamíferos o otros seres que habitan las aguas es que tienen una relación muy, muy extraña con el ser humano desde tiempo inmemorial. Y en este caso yo me imagino que, más allá de la caricia que le tocas, tú cuando le miras a los ojos, ¿qué sientes?
A mí me transmite, prefiero estar, mira, que tengo compañeros que a lo mejor como que se crecen estando en compañía conmigo, porque me pasó esta semana, y yo prefiero estar solo con él, lo veo mucho más tranquilo. Estando los dos solos, estoy mucho más tranquilo, más relajado, lo veo a él también más tranquilo, que no que a lo mejor si me ven otro compañero para, bueno, ya somos dos, me atrevo a tocarlo. No, yo prefiero estar solo, él decide, él viene a saludarme. Yo si estoy trabajando, a lo mejor lo ignoro, porque yo tengo que hacer mi trabajo. Y está como un perro ahí dándole con el hocico y dijo, atiéndeme, mírame. Yo es que es así totalmente. Entonces, está claro que a lo mejor por dibujos animados y la sonrisa que tiene en la cara, sí que es un animal que transmite, no como el tiburón, que ya nos lo pintan que es malo y tal, y ataca. Siempre hay casos excepcionales. En la naturaleza es así, no son matemáticas.
Claro.
Entonces, es un poco la incertidumbre, no sabes lo que puede pasar. Igual a mí me está haciendo la cama, o está esperando a que yo engorde un poco para luego comerme. Yo estoy viviendo el momento, yo estoy viviendo el momento.
Pues te digo una cosa, te digo una cosa. Esto apunta a una relación como en Casablanca, puede ser el principio de una gran amistad. Sí te digo que desde luego nos has emocionado tanto con las imágenes como con tu narración, con la historia que nos has contado, Royo Suárez Buzo, mariscador y un, como dice el hombre de la mar, que cada día trabaja ahí en ella y que se ha encontrado un amigo inesperado, Manoliño, un delfín, el delfín de Noia, el delfín gallego. ¡Un abrazo!
Saludos, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Roger.
¡Qué grande! Mira, te voy a contar ahora enseguida qué es lo que han llamado y que nos han contado los oyentes, pero antes quiero que escuches esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Vamos a decir una cosa, Gutiérrez. Delfines no, pero un montón de cosas pueden salir de un inodoro o de un retrete, ¿verdad?
Bueno, es que si te sale de un inodoro un delfín, ya claro. Seguramente no podrías dejar un mensaje en el 600-99-13-14, el WhatsApp del programa. Un mensaje como el que nos ha dejado Alfonso desde Bailén.
Buenos días, Carlito, hijo. Pues te comento, una vez estaba yo, vamos, me estaba haciendo del cuerpo, haciendo de vientre, y fui a sentarme. Le tengo pánico a las ratas. Vamos, tengo fobia. Y bueno, me asenté y conforme estoy haciendo del cuerpo, me sale una rata por el váter. Y vamos, no me mordió ni nada, salí corriendo, llamé al vecino, cogieron la escoba y la mataron. Pero que no vea, hijo.
Yo tengo, bueno, menudo susto.
Cierta parte de mi cuerpo apretada en estos momentos de la congoja. Así que tira millas, sigue.
Bueno, pues fíjate, no me extraña, estás como Antonia, escúchala.
Chicos, me estáis amargando la mañana porque yo he soñado muchas veces que me sentaba en el váter y que algo subía por ahí, una rata, una serpiente, y me da un miedo y un asco.
Eso es que lo entiendo, claro, Antonia, perfectamente.
Solo
vamos.
Soñarlo, se te ponen los vellos de punta. Bueno, pues no todos son ratas o culebras o serpientes. También hay avispas y muy inoportunas como esta de Pachi.
Y hice el servicio militar en Valencia y nos enviaron en esa época a vigilarla, la central de Cofrentes. Y claro, para asearnos, pues teníamos que ir al río y nos decían, no os bañéis desnudos porque hay gente alrededor y tal, ¿cómo te vas a bañar vestido? Pues yo me bañé desnudo. ¿Cuál es mi suerte? Que al salir y vestirme me picó una avispa en todo el ay, en todo el pellejo del ay. Madre mía, cómo se me puso el pellejo. Y un amigo mío, que era veterinario, me dio una pomada de caballo. Bueno, y con eso se desinflamó al día y medio así. Pero madre mía, qué mal. Qué malo pasé, Carlos.
Hay cosas peores que una ratita en el cuarto de baño, ¿eh?
Sí. Ahora mismo, mientras te quitas el mareo del cuerpo, llega a tu COPE más cercana.